porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Hola, buenos días. Pues seguimos aquí en el programa Huellas en la Tierra. Como dijimos en el programa anterior, en el programa de arranque, estamos hablando de humedales. Y para esta temática pues tenemos hoy dos invitados muy especiales. Tenemos a José Manuel Sayago, onubense, es ornitólogo, considerado uno de los más punteros ornitólogos onubenses y de la península, llevando el censo de las aves limícolas, rapaces y otras especies de la provincia de Huelva. También me han contado por ahí que es precursor de la estación ornitológica Marismas de Lodiel y que junto con otros compañeros desarrolla la infraestructura logística para el trampeo de rapaces, diseñando así, también junto con sus compañeros, una nueva trampa para la captura del águila pescadora. También tenemos a Diego Vázquez, que lo presentará a Isabel, que lo conoce mucho más.
Pues Diego es ingeniero técnico forestal. Su vida está vinculada al medio ambiente. Es un gran amante de la naturaleza. Él tiene una empresa de educación ambiental. Y bueno, que nos cuente cómo es su empresa.
Bueno, primero hola, que no le hemos dado ni la opción a decir
eso.
Buenos días,
¿qué tal?
Pues un poquito, Diego, cuéntanos qué es Platalea, que aquí tenemos que es el alma mater de Platalea.
Bueno, Platalea es un sueño, ¿no? O sea, Platalea es el nombre científico de la espátula, que es un ave muy característica de las zonas húmedas y muy concretamente de las zonas húmedas de nuestra provincia, ¿no? Y es una empresa, bueno, que hemos creado con un grupo de amigos, ¿no? De hace aproximadamente unos 2 años. Y bueno, la idea es poder vivir de algo que nos apasiona y algo que nos gusta, que es la enseñanza y la transmisión de valores de educación ambiental, de interpretación del patrimonio. Es una pasión, es un sueño y es un sueño hecho realidad, por suerte, ¿no? Esperemos que el sueño dure mucho tiempo.
Seguro
y
que
tardemos bastante en abandonar esta idea, ¿no?
Y hablando un poco de sueños, antes del programa, de entrar aquí a grabar, estábamos hablando con José Manuel y una pregunta que es un poco difícil de contestar, parece, pero que no sea una definición científica, ¿no? Que queríamos saber un poquito qué era para ti y qué era para ti las marismas, que puede definirse un poquito como ese sueño, ¿no? Que están hablando ustedes, ¿no?
Pues sí, yo creo que José Manuel considera conmigo, y más en el caso de él, ¿no? Las marismas son nuestra vida, ¿no? O sea, que desde la naturaleza es nuestra pasión, ¿no? Y dentro de la naturaleza las marismas ocupan un lugar preferente, ¿no? Y en el caso de José Manuel, pues mucho más, porque prácticamente casi toda su vida profesional y hobby, digamos, ha sido las marismas y el trampear por las marismas y el bichear por las marismas, como lo llamamos nosotros, y corretearlas, ¿no? Bueno, él lo puede decir más o menos, pero yo creo que es nuestra vida, ¿no?
Yo creo que Diego lo ha definido perfectamente. Para mí es mi vida, es mi sueño desde pequeñito, de vivir en ese mundo.
Me decías que era un poco la paz, ¿no? Que encontrabas la paz en las marismas.
Yo cuando entro a la marisma es como si fuera mi casa. La considero mi casa y ahí me da relajación y encuentro la paz que en otro sitio no la encuentro.
¿Y cuándo empezó este hobby?
Bueno, para mí no. Para mí es una forma de vida. Empezó desde pequeñito. Como yo vivo en San Juan del Puerto, las marismas las tengo al otro lado de la carretera. Y lo he vivido desde pequeñito y no sé cómo.
¿Y ese amor a las aves?
pues exactamente igual. Desde pequeñito lo he vivido en casa con mis padres, que les gustaba las aves y me la han inculcado dentro, ¿no?
En los pueblos, además, que se vive la naturaleza también de una forma especial, diferente a como lo puede vivir a lo mejor un niño que crece en la ciudad, ¿no? El niño que crece en un pueblo tiene la naturaleza mucho más a su alcance. Mucha gente en los pueblos tienen antecedentes y han desarrollado una actividad relacionada con la caza. Y la caza, yo creo que los buenos cazadores son los primeros que intentan conservar la naturaleza y son naturalistas, ¿no? Uh-huh. Todos recordamos, bueno, pues ese libro tan fantástico de Abel Chapman, ¿no? Que es La España inexplorada, ¿no? Él vino a principios del siglo XX a España y era un cazador, ¿no? Y bueno, pues es un naturalista, ¿no? O sea, un buen cazador es un buen naturalista. Y en los pueblos hay muchos cazadores y tienen una relación con la naturaleza muy directa, algunas veces no tan interesante, ¿no? Como a nosotros nos gustaría, ¿no? Porque hay buenos cazadores y hay, como le gusta llamar a José Manuel, los escopeteros, ¿no? Los que son capaces de pegar un tiro a todos lados, ¿no? Pero bueno, la relación evidentemente de una persona como José Manuel, que se desarrolla en un pueblo como San Juan del Puerto, que tiene las marismas del Tinto ahí, aunque ya no serán las mismas marismas que las que él vio de pequeño, ¿no? Pero bueno, evidentemente la relación es distinta.
¿Cómo ven ustedes que han cambiado las marismas desde cuando ustedes eran pequeños, ¿no? Sobre todo, pues bueno, si tú has tenido las marismas del Tinto al lado, tú eres de Huelva.
Sí, yo con las marismas del Odiel fue mis comienzos en el tema marismeño, fue cuando tenía 10, 11 años, antes de que las marismas fueran declaradas espacio natural protegido, en el año 84, yo ya iba por allí con mi padre a ver aves, ¿no? Yo no veo que las marismas hayan cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado mucho es el entorno alrededor. O sea, las marismas cada vez están más acosadas por infraestructuras, por carreteras que antes no estaban, por puentes que antes no estaban, por edificios y urbanizaciones que antes no estaban, ¿no? Y además yo las marismas ahora las veo como un poquito más pequeñas, ¿no? De las que las recordaba de pequeño, claro, pero como yo he crecido.
Ya también, claro.
Cuando yo era pequeño, como que la veía aquello como muy grande, ¿no? Y ahora se la sigo viendo grande, ¿no? Pero tengo una perspectiva un poco diferente, ¿no? Pero bueno, siguen siendo realmente. Es un lugar. Yo a la marisma, me refiero mucho a las marismas de Lodiel, que es donde yo más he trabajado, ¿no? Y son las marismas probablemente que más conozca. Yo siempre las defino como un lugar de encuentro, ¿no? Y con ese concepto me gusta normalmente resumir las actividades que hacemos allí. Que el visitante que llega a la marisma se lleve ese recuerdo de la marisma como un lugar de encuentro. Por un lugar donde se encuentran los dos ríos por primera vez entre sí, ¿no? El Tinto y el Odiel. Donde se encuentran esos ríos con el mar. Es un lugar de encuentro para muchas civilizaciones, ¿no? Que han pasado por el estuario. Es el encuentro, bueno, el punto de partida de un gran encuentro, ¿no? Porque sus aguas fueron navegadas por las carabelas, ¿no? Y la nao Santa María, ¿no? Y potenciaron un encuentro entre dos mundos distintos, ¿no? Y después el encuentro para miles de aves, ¿no? Que vienen en migración desde distintos puntos de Europa, ¿no? Y encuentran, bueno, un lugar ideal, pues, para descansar o para pasar el invierno o simplemente unos días antes de continuar el viaje, ¿no?
Pues ya que has tocado el tema de las migraciones, yo creo que a todos nosotros, sobre todo de niños, bueno, yo creo que es algo que a todos los seres humanos nos llama la atención, ¿no? Ver una bandada gigante de aves, pues siempre nos hace levantar la cabeza, ¿no? Entonces, pero realmente, ¿qué son las migraciones? ¿Con qué función se realizan?
Bueno, pues en el caso de las migraciones de aves, ellos las realizan por necesidad, no por gusto, porque las condiciones climatológicas en los lugares de cría, que es en verano o primavera, son buenas, pero en invierno son adversas, ¿no? Pues tienen que buscar zonas más cálidas donde encontrar alimento y áreas de reposo. Entonces, Marisma de los Odiel, el caso de Marisma de los Odiel, es uno de los puntos clave en la migración de estas especies, porque tienen dos migraciones, una postnupcial y otra prenupcial. Es decir, una cuando regresa a los cuarteles de invernada en África hacia Europa, y otra cuando termina la época de reproducción en el norte de Europa, va hacia África, los cuarteles también de invernada. Pues Marisma de los Odiel es uno de los puntos clave en la migración de estas especies. donde encuentra alimento y reposo.
Y en este caso, las especies, por ejemplo, cuando han migrado, ¿cómo han cambiado su entorno, las marismas y eso? ¿No encuentran dificultad ahora, no encuentran dificultad para poder alimentarse en el cambio climático también, que se habla mucho ahora? ¿Sigue siendo exactamente igual?
En el caso de Marisma de Odiel, sí. Hace 20 años está la marisma exactamente igual que hace 20 años. Entonces no ha cambiado, entonces para las aves sigue siendo la misma.
Hoy día, además, desde el año 75 en concreto, bueno, que se empieza a construir un proyecto que supuso la transformación de una gran parte de las marismas de Odiel, ¿no? Que son las salinas industriales que gestiona la empresa Energía e Industria Aragonesa, ¿no? Que pertenece al grupo Ercros. Eso supuso una transformación bestial de lo que era una marisma mareal, pero que lo que ha dado origen es que haya una diversidad de hábitats, una diversidad de medios que no lo encontraban las aves que llegaban aquí hace 30 años, ¿no? Y que les permite abastecerse, alimentarse durante un mayor periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aves, porque dentro de un humedal, como pueden ser las marismas, hay distintos tipos de aves que van a comer determinados recursos o que van a predar sobre determinados recursos en la marisma, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aves que se van a alimentar a lo mejor de peces, ¿no? Aves que van a bucear para perseguir a esos peces, como pueden ser los cormoranes, o aves que van a pescar a esos peces desde arriba, ¿no? Lanzándose desde el aire, como puede ser una águila pescadora, como puede ser algún tipo de charrán, ¿no? O alguna pagaza. Y tenemos un grupo muy concreto que es el más diverso, el que presenta mayor variedad de especies dentro de las especies que nos podemos encontrar, o del grupo de aves que nos podemos encontrar en las marismas, ¿no? Que son el de los limícolas, ¿no? Uh-huh. El grupo de los limícolas. Y los limícolas están adaptados a comer cuando baja la marea, en esas planicies intermareales, ¿no? Tan preciosas y tan fantásticas que se forman en las marismas, allí van a comer. Pero claro, ese restaurante, como decimos nosotros, está abierto dos veces al día, ¿no? La marea sube y baja dos veces al día, con una diferencia de 6 horas. Dos veces está abierta, dos veces está cerrado. Antes de la construcción de esas grandes extensiones de salinas, pues esas aves solamente podían comer cuando el restaurante estaba abierto. Pero ahora tenemos un nuevo restaurante que sirve una comida diferente, ¿eh? Porque la comida del restaurante de la salina es, en general, distinta a la que pueden comer en la marisma, pero está abierto a las 24 horas del día. ¿Eh? Esto es como los open core, esto o algo así, ¿eh? Supermercado o restaurante abierto 24 horas al día. Y bueno, pues si me quiero comer una albiñoca o me quiero comer una determinada lombriz, sé que tengo que esperar a que baje la marea y allí me voy. Yo soy un correlimo y me voy allí a comer. Y si sube la marea, pues puedo seguir comiendo, y en este caso, en vez de comerme a lo mejor una albiñoca o una lombriz, me voy a comer una artemia, pero que también está muy buena, muy rica, ¿eh? Y que es fácil de encontrar.
Debido a las migraciones, como nos ha comentado José Manuel, podemos decir que las marismas de Odiel es una buena zona, ya que se trata de una zona de paso para las aves, es una buena zona para avistar las aves, ¿no?
Efectivamente, Marisma de Odiel, uno de los puntos más importantes de España para el avistamiento de aves. Darte cuenta que Marisma de Odiel son marismas mareales, mientras las marismas de Doñana son marismas de aguas pluviales. Y en la época de migración, que es mayormente donde hay más migración, en la época postnupcial, cuando viene de reproducirse del norte de Europa, cuando vienen los adultos y los jóvenes. Entonces la migración es mayor. Las marismas de Doñana en esa época normalmente están secas. Entonces, Marisma de Odiel, como se hace en marismas mareales, no influye la época del año, porque siempre los niveles de agua son iguales, ¿no? Entonces, Marisma de Odiel en esa fecha es uno de los puntos más importantes para el avistamiento de aves que hay en España.
Y en el caso de, bueno, que se dice que una de las formas para realizar estos avistamientos, y eso es el censo de las aves, es lo más importante para ver cómo funciona la migración y todo eso. Que este censo se hace a través de un anillamiento.
Bueno, hay diferentes tipos de control de aves. Uno es lo que son los censos generales, que se avista mediante prismático o telescopio, que eso puede identificar la especie y el número. Pero ya no puede determinar si estas aves son jóvenes o son adultos en muchos de los casos, o la procedencia de estos individuos o la condición física que se encuentra. Y gracias al anillamiento científico podemos determinar la condición física que llega a estos ejemplares, qué tipo de ave es, si es un joven o un adulto, la procedencia, porque muchos de los ejemplares vienen marcados de otros países, y cuando nosotros, en el caso de nosotros, que los marcamos aquí, podemos determinar dónde van a invernar estas especies. Llevamos 10 años en el seguimiento pronunciado de aves limícolas, de los cuales hemos capturado un total de 22.000 aves, que es un porcentaje muy elevado. Hemos marcado el 49% de todas las aves limícolas en España, lo hemos marcado en Marisma Lodiel, lo que es un porcentaje muy, muy elevado, ¿no? Y con esto pues podemos determinar que estos ejemplares están invernando en Mauritania, en Senegal, incluso algunos han cruzado el charco, como decimos, y están en Brasil, que hay ejemplares que tienen más de 25 años de edad y vienen desde Finlandia, pasan por Marisma Lodiel y se van a Namibia, que se hacen más de 15.000 kilómetros durante 25 años, pues imagínate el desgaste que tiene un ejemplar, ¿no? Pues eso únicamente se puede determinar mediante el anidamiento científico.
Todos todo esos números que podemos observar en la anilla, no, toda esa información nos puede dar.
Efectivamente, es que una vez que colocamos el anilla al ave, eso se registra en una base de datos que hay en Madrid. Madrid lo manda esa información a Bruselas. Eso es como si fuera el carnet de identidad del ave. Cada ave lleva una numeración diferente, es su carnet de identidad. Entonces, hay otros investigadores en otros países que recapturan ese ave y nos manda la información. Y entonces podemos determinar los lugares que ha visitado ese ave, la longevidad que puede alcanzar y la condición física que estaba el ave cuando nosotros lo hemos capturado o cuando lo han capturado ellos.
O sea que hay una red de información ahí entre todos, sí, los que están anillando. En todos los países del mundo.
Cualquiera,
¿no?,
se escapa, vamos.
Claro, es curioso.
Cualquiera se escapa.
Yo quería hacer una pregunta porque yo he escuchado que marisma, que a las aves cerca de una marisma salada les hace falta una marisma de agua dulce para quitarse la salitre. ¿Eso algo tiene algo de cierto?
Bueno, algo de cierto tiene, pero que no es una necesidad.
Una necesidad.
Porque ellos tienen una glándula que se llama la glándula uropigial, que segrega una especie de grasa que impermeabiliza la pluma y la cuida, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces no tiene una necesidad excesiva, pero cuando tiene un punto de agua dulce, ellos sí van a quitarse esa salida.
Aliviarse, ¿no?
Sí.
Eso se ve mucho, por ejemplo, en las gaviotas, ¿no? Que durante el día pues, hay un dormidero dentro de las marismas de Lodiel. Hay aves que usan la marisma como un lugar tranquilo, ¿no? Alejado un poco de determinadas poblaciones para dormir, ¿no? Entonces hay aves que durante la noche están durmiendo en las marismas y después durante el día se van a los alrededores, como pueden ser a lo mejor las garcillas bolleras, ¿no? Que se van a la zona de las campiñas a perseguir al ganado, a perseguir a los tractores para comer lo que van levantando. O el caso de los cormoranes, ¿no? Que se van a lo mejor a zonas determinadas del amarismo, o al mar abierto, o a las balsas de las piscifactorías, o las gaviotas, ¿no? Las gaviotas al atardecer, en la zona de la laguna del Portillo, a mí me gusta mucho verlas, porque van viniendo como por grupos, ¿no? Y van muchas a dormir a Marisma Lodiel, pero antes muchas de ellas pasan por la laguna del Portillo y se pegan un bañito, ¿eh? Las ves allí bañándose, tan a gusto, y después ya van a dormir, ¿no? En fin, historias de la marisma.
Se hacen estos silencios porque, claro, yo...
Ha pasado una ave.
Sí, ha pasado varias. Sí. La verdad es que yo soy una desconocida del tema de aves, ¿no? Y de anillamientos y de avistamientos. No soy ornitóloga y aparte tampoco tengo... Ni siquiera el hobby. Me encantaría poder conocer un poquito más del tema. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de instrumentación se utiliza para observar las aves, aparte de los ojos, de los prismáticos? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Si hay que ir en silencio? Yo no tengo ni idea.
Si hay que esconderse.
Hombre, para empezar lo que hay que hacer es ser lo más respetuoso posible. Eso para empezar, vamos, o sea... estamos claros que, bueno, que nos gustan las aves, nos apasiona, pero a veces podemos ser causa de molestias si no las tratamos con respeto, ¿no? Entonces hay muchas veces que por acercarnos demasiado a ver un ave las podemos molestar, sobre todo en periodo de cría, las podemos molestar a lo mejor en un momento en el que están alimentándose. Entonces, bueno, siempre un poco de prudencia. Yo también lo que recomiendo es, en la marisma, en la naturaleza en general, hay cosas que se producen en un instante, en un segundo. Y esos segundos no merecen la pena verlos a lo mejor con un prismático o con un telescopio porque te los vas a perder. Yo siempre se lo digo a la gente cuando hace actividades con nosotros. Yo le doy el prismático, porque evidentemente un prismático te permite aumentar la realidad pues 7, 8, 9 o 10 veces, que es lo más recomendable, porque un prismático de más de 10 aumentos ya va a necesitar un trípode, si no, no hay forma de verlo. Pero claro, hay veces que tú estás en la marisma y a lo mejor yo le digo al público, ¿no? A los visitantes, ¿no? Oye, mira, un bando de flamencos, ¿no? Y la gente directamente, cuando le digo es un bando de flamenco volando, claro, se van corriendo a coger los prismáticos. Y como no tienen rapidez en el manejo del prismático, pues mientras enfocan al bando de flamenco, el bando de flamenco se ha ido. Y claro, es una pena perderte un bando de flamenco en vuelo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, lo ideal, desde luego, y sobre todo para el que empieza, es unos prismáticos. Que si vas a estar en una zona de bosque, si te vas a mover en una zona de bosque, pues te viene mejor un aumento en torno a los 7, 8, porque un aumento de 10 en medio de un bosque te puede dificultar mucho, ¿eh?, el poder enfocar a un determinado ave. Pero en las zonas de marisma, donde estamos hablando ya de espacios que se pueden ver a kilómetros de distancia, porque son territorios muy planos, son donde no hay vegetación arbórea y tú puedes ver el paisaje a kilómetros de distancia, pues entonces un aumento de 10 está bastante bien. Y dentro del aumento de 10, pues ya lo ideal es que el diámetro de la lente, el diámetro exterior de la lente, pues esté en torno a los 42, algo así, porque ya un diámetro de 50, pues te da un prismático muy pesado que te dificulta el poder ver, ¿no? Y llega un momento, cuando te aficionas a esto de la ornitología, que el prismático se te queda corto, ¿eh?
¿Qué necesitas entonces?
Entonces necesitas un telescopio. Uf. Y entonces ya es cuando empezamos a sufrir, ¿eh? Ya la gente que nos gusta esto ya empezamos a pasarlo mal, porque ya empiezas a buscar un telescopio y ya el telescopio ya empieza a costarte de 600 euros para arriba. Y si quieres uno bueno, ya estamos hablando de 1.200, 1.300, o como se ha comprado un amigo mío ahora, 3.000 euros, un telescopio Swarovski, ¿no? Que eso ya es de loco, ¿no?
Madre mía.
Entonces, claro, ya estamos hablando de otras cosas. Pero llega un momento que cuando ya empiezas a aficionarte a esto, sí te hace falta un telescopio, porque el aumento que te da suele ser entre los 20 y los 60 aumentos, y entonces ya ahí sí que puedes ser capaz de diferenciar a aves que están a distancias que no te lo da el prismático, ¿no?
Claro. A mí me decían que una de las actividades más peligrosas era ser ornitólogo, aunque no seas ornitólogo, un aficionado a las aves, porque normalmente en los bosques cuando estás mirando para arriba, pues siempre te caes y te tuerces un pie o lo que sea. Que realmente no necesitas ni siquiera un telescopio ni nada. No
eso
es así.
Eso es un ornitólogo torpe.
Claro, un aficionado como yo, por ejemplo. Como ya creo que nos queda muy poquito tiempo, nos gustaría por lo menos que nos digas una opinión de qué deberíamos hacer nosotros para conservar estas marismas, o sea, qué es para ustedes lo mejor, porque ahora mismo nos comentaba Eloy en el programa pasado que el problema de la conservación de las marismas es que realmente la sociedad quiere hacer de todo en las marismas, o sea, que una industria súper intensiva, ¿verdad, Isabel? Sí. Un turismo súper intensivo, todo en una misma marisma, pues tiene que ser productivo, pero todo. O sea, no es el problema de que se haga una actividad, sino es que se quieren hacer todas las actividades posibles y aparte que sean intensivas y lucrativas todas. ¿Qué creen ustedes con respecto a eso?
Creo que es la falta de conocimiento. Primero hay que saber
tienes que conocer el medio para valorarlo, ¿no? Porque
claro,
si tú no lo conoces, difícilmente lo vas a valorar. Y de esa valoración es cuando aprecias algo, lo quieres y quieres cuidarlo, ¿no? Yo, de tal manera, en el caso de nuestras marismas, tenemos ya de momento el marco legal que las protege, ¿no? Es decir,
sí,
bueno, desde el año 83 son reservas de la biosfera, desde el año 84 paraje natural de interés nacional, con dos reservas naturales en su interior, ¿no? Están dentro del convenio Ramsar de protección de humedales a nivel internacional, son zonas de especial protección para las aves. Es decir, el marco legal que las protege lo tenemos. Y ese marco legal al final se va desarrollando en unos planes rectores de uso y gestión y en un plan de ordenación de los recursos naturales que más o menos va determinando qué son las cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? El problema es que muchas veces decimos, bueno, esto es un paraje natural y protegemos lo que está dentro de ese paraje natural y lo de alrededor lo vamos destruyendo. Pero claro, lo de alrededor también influye, claro, en la zona protegida, ¿no? Y ese es el problema. Tú tienes la zona del interior de las marismas protegidas, pero si tú sigues haciendo construcciones, sigues, por ejemplo, echando el agua de las fábricas con un grado de depuración no todavía adecuado, si sigues echando las aguas residuales de las urbanizaciones y de las poblaciones que están alrededor, como todavía ocurre, ¿no?, con algún caso, directamente a la marisma, eso desde luego perjudica, ¿no?
Claro, de considerar las marismas como se consideraba antes, de zonas improductivas, a lo que se ha conseguido ya en Marismas de los 10, ¿no?, como son las protecciones que tú nos estás comentando, se han dado ya bastante, ¿no? Porque
sí, se han dado bastante, pero después falta lo que comentaba José Manuel muy claramente, ¿no?, que la gente las conozca y las valore. Porque tú preguntas a la gente de Huelva, ¿eh?, tú preguntas a la gente de Huelva, oye, ¿habéis ido alguna vez a Marismas de Lodiel? Y el 90% te dicen que no. O sea, ¿habéis ido al paraje natural Marismas de Lodiel? El 90% te dice que no. Y ahora les pregunta, oye, ¿habéis ido alguna vez al Espigón? Y el 90% te dicen que sí. Y entonces no se están dando cuenta que si tú vas al Espigón estás atravesando todo el paraje natural y estás dentro del paraje natural. Entonces eso no lo desconocen. ¿Y después qué pasa? Pues que son capaces de atravesar la playa, o sea, atravesar las dunas para ir a la playa por medio de las colonias de charrancitos. No les importa dejar las basuras allí tiradas y aquello es una auténtica pocilga. Esas basuras después pues generan problemas, en fin, son cosas que o van a una velocidad excesiva, se produce atropello de fauna. Eso la gente lo tiene que valorar y tiene que saber que esas cosas no las deben hacer, ¿no? Y para eso se hacen campañas de educación ambiental que intentan un poco ir paliando poco a poco eso, ¿no?
Yo antes de terminar el programa, que ya nos está diciendo Rocío, corten ya, pues una sola cosa, que hemos estado hablando con José Manuel, que es muy importante la red de voluntariado para el anillamiento, para avistar las aves, ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué es lo que hace así mínimamente la red de voluntariado, que es una tarea muy importante en este caso.
Sí, pues el voluntariado es participativo en todas las actividades que realizamos, para darle a conocer y valorar todo lo que tenemos en Marismas de los 10. Un poco, un resumen rápido.
¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para ser voluntarios?
Pues meterse en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y solicitar
la participación. Yo tengo un teléfono aquí que es el 959-01-1533.
No, ha cambiado el teléfono.
Pues nada, en el Google buscan la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y seguramente encuentran lo que es toda la información de la red de voluntariado del paraje de las Marismas de Lodiel. Muchas gracias a ustedes dos, discúlpenlo. Esto que nosotros estamos andando recientemente y que somos un poco con los tiempos marcadísimos. Muchas gracias.
Gracias a Dios.
Generación tras generación, no ver a mis hijos en el río.
Para despedirnos, damos paso a la música que nos ha recomendado Diego Vázquez de Alameda. Se llama Tierra del Sur. Y también darle las gracias a David Mendoza del programa En Misa y Repicando, que nos ha aportado la canción, ¿no?
Que nos la ha conseguido.
Nos la ha conseguido.
Pues nada, nos despedimos tratando, deseando que ustedes se contacten con nosotros a través del correo, como ya dijimos, huellasenlatierra@unirradio.uhu.es, y que a través de este correo pues nos sugieran, nos recomienden temas para que así podamos contribuir a lo que es el medio ambiente.
En el próximo programa hablaremos de la seca del Kerku.
Tendremos aquí a García Palacios, el presidente de ASAJA Huelva, y a Raúl Tapias Martín de la Universidad de Huelva, un profesor de la Universidad de Huelva. Pues nada, agradeceros por vuestra colaboración, por vuestra presencia, por oírnos y que aquel que se acerque a la carpa de la Avenida Andalucía, pues que disfruten de todo el día. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Ya sentí la primavera y el cielo se hace cristal, dejando sobre el paisaje un brillo de blanca sal.
porque dejamos huellas, huellas en la tierra.
De una en una las estrellas bajan a calmar su sed, en noches de luna llena a las aguas del Odier se agolpan en el recuerdo los sueños de juventud, esperando tu misterio, calidad tierra del.